Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizar el libro. Retro Gaming, un recorrido por la historia de los videojuegos de Atari a Zelda, de Mike Dever, es un libro divulgativo de historia cultural sobre videojuegos clásicos. La obra funciona como un compendio compacto, que recorre más de 4 décadas de evolución del medio. Desde los salones recreativos y las primeras consolas domésticas hasta franquicias y plataformas que consolidaron el videojuego como industria global. Su enfoque no es técnico ni académico en sentido estricto, sino panorámico, nostálgico y accesible. René consolas, personajes y títulos asociados a Atari, Sega, Nintendo, Sony, ordenadores personales, máquinas recreativas y dispositivos portátiles. El propósito principal es ordenar una memoria compartida del videojuego, mostrando cómo ciertos lanzamientos, controles, formatos visuales y hábitos de juego definieron generaciones de jugadores, como periodista especializado. Dever prioriza la claridad y la selección de hitos reconocibles antes que el análisis exhaustivo, lo que convierte el libro en una entrada sintática a la historia del retro gaming. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la transición desde el arcade setentero hasta la consola doméstica. Uno de los ejes principales del libro es la reconstrucción de los primeros años comerciales del videojuego, cuando el medio pasó de depender de máquinas recreativas a entrar en los hogares. La presencia de referencias como Asteroids, Pac-Man y Atari sitúa el origen del relato en una etapa marcada por reglas simples, partidas breves y una relación directa entre diseño y repetición. El valor histórico de esta transición no está solo en la tecnología, sino en el cambio de contexto de uso. En el arcade, el juego se diseñaba para traer monedas, provocar reintentos rápidos y generar reconocimiento visual inmediato. En la consola doméstica, en cambio, el jugador podía repetir, explorar y apropiarse del juego dentro de una rutina familiar. Dever presenta esta evolución como una base necesaria para entender por qué ciertos títulos aparentemente sencillos siguen siendo recordados. Su importancia reside en que establecieron vocabularios básicos del medio puntuación, vidas, niveles, reflejos, dificultad progresiva y personajes identificables con pocos píxeles. En segundo lugar, consolas, ordenadores y portátiles como formas distintas de jugar, el libro no reduce la historia del videojuego a una lista de títulos célebres, sino que presta atención a las plataformas que hicieron posible distintas experiencias. Atari, Sega, Nintendo y Sony aparecen como nombres que representan momentos concretos de la competencia tecnológica y cultural, pero también se incluyen ordenadores y maquinitas portátiles. Esta amplitud permite entender que el retro gaming no pertenece a un único dispositivo. Las recreativas favorecieron la inmediatez. Los ordenadores permitieron una relación más flexible con géneros, programación y comunidades. Las consolas organizaron generaciones de consumidores alrededor de catálogos exclusivos y los dispositivos portátiles modificaron el lugar físico del juego. Esta lectura ayuda a explicar por qué dos videojuegos de una misma época podían sentirse muy diferentes según su soporte. Dever enfatiza la materialidad del juego mando, pantalla, cartucho, gabinete, televisión doméstica o consola de mano. Esa dimensión resulta clave porque la memoria retro no se construye solo alrededor del software, sino también alrededor del objeto que lo hacía accesible. En tercer lugar, personajes y franquicias como memoria cultural compartida. Otro tema central es la manera en que ciertos personajes y franquicias se convirtieron en puntos de referencia cultural. La mención de Pokémon y Zelda, junto con otros iconos de la historia del videojuego, muestra que el libro se interesa por obras que trascendieron su lanzamiento original. Estos juegos no solo fueron productos exitosos, sino sistemas de recuerdo colectivo, música, diseños visuales, mundos, reglas y nombres que permanecen activos décadas después. Dever aborda este fenómeno desde una perspectiva celebratoria, destacando cómo algunos títulos lograron mantenerse reconocibles incluso cuando cambiaron las tecnologías. La relevancia de estas franquicias está en su capacidad para unir innovación y continuidad. Zelda, por ejemplo, suele asociarse con exploración, aventura y progresión, Pokémon con colección, intercambio y socialización entre jugadores. El libro utiliza estos casos para mostrar que la historia del videojuego no avanza únicamente mediante hardware más potente. También avanza mediante ideas lúdicas capaces de adaptarse, repetirse y conservar una identidad comprensible para nuevas generaciones. En cuarto lugar, la estética pixelada como consecuencia técnica y lenguaje propio, el subtítulo y la descripción del libro insisten en una historia de gloria pixelada. Una expresión que resume una parte esencial del atractivo retro. Dever no trata el pixel solo como limitación visual, sino como rasgo de identidad. En los primeros videojuegos, la escasez de memoria, resolución y capacidad de procesamiento obligaba a condensar formas, movimientos y sonidos. Esa restricción produjo estilos de diseño muy reconocibles, siluetas simples, colores de alto contraste, melodías breves y animaciones económicas. Con el paso del tiempo, esos rasgos dejaron de ser simples carencias tecnológicas y se convirtieron en un lenguaje estético asociado a una época. El libro ayuda a entender por qué muchos jugadores no recuerdan los juegos antiguos pese a sus limitaciones, sino precisamente a través de ellas. La estética retro funciona como una memoria material del medio. Sus bordes duros, pantallas fijas y sonidos sintetizados evocan una forma de diseño donde cada elemento debía ser funcional, legible y memorable con recursos mínimos. Por último, una historia breve que privilegia selección, nostalgia y accesibilidad, la obra se distingue por su formato compacto. No pretende ofrecer una historia total del videojuego ni una investigación académica sobre diseño, economía o teoría cultural. Su valor está en la capacidad de condensar hitos reconocibles en un recorrido manejable para lectores generales. Esta elección tiene ventajas y límites. La ventaja principal es que permite orientarse rápidamente en una historia extensa, poblada por consolas, sagas y cambios tecnológicos. El lector obtiene un mapa inicial de nombres y momentos clave sin quedar atrapado en discusiones especializadas. El límite es que algunos procesos complejos, como la evolución del desarrollo independiente, la escena de ordenadores domésticos o las diferencias regionales entre mercados, necesariamente quedan resumidos. Sin embargo, esa brevedad es coherente con el propósito del libro. Divera escribe para recuperar una memoria amplia y disfrutable del videojuego, no para cerrar debates historiográficos. Su enfoque funciona mejor como puerta de entrada, recordatorio organizado y celebración documentada de una cultura popular ya madura. En conclusión, retro gaming es especialmente adecuado para lectores que crecieron con consolas clásicas, máquinas recreativas o portátiles de generaciones anteriores, pero también para quienes desean una introducción clara a la historia temprana y media del videojuego. Su beneficio principal es intelectual y contextual. Permite conectar nombres muy conocidos con una secuencia histórica comprensible, mostrando cómo plataformas, géneros, personajes y tecnología fueron acumulando capas de significado cultural. También ofrece un beneficio práctico para docentes, divulgadores, coleccionistas iniciales o jugadores jóvenes que necesitan un mapa básico antes de profundizar en obras más especializadas. Frente a otros libros sobre videojuegos, destaca por su escala reducida y su orientación panorámica. No compite con estudios académicos de diseño ni con catálogos enciclopédicos de hardware. Su diferencia está en combinar síntesis, nostalgia y selección de iconos reconocibles. Esa posición lo hace útil como lectura de entrada y como objeto de memoria para aficionados. Su mayor fortaleza es presentar el retro gaming como una historia compartida de dispositivos, hábitos y símbolos, no solo como una sucesión de lanzamientos antiguos. Quien busque análisis técnico profundo puede necesitar complementarlo, pero quien quiera una visión ordenada, accesible y culturalmente situada, encontrará una guía eficaz. Si deseas apoyar a Mike Diver, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.